25% de descuento y marca la diferencia. Ven a nuestros locales o ingresa a Schilling.cl. Con ópticas Schilling, su vista en las mejores manos. Condiciones promocionales en Schilling.cl.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en Karen.cl.
En las empresas en Chile, de cada 10 puestos en gerencia de primera línea, solo 2 son ocupados por mujeres. La Universidad Autónoma de Chile actúa hoy con la beca Impulso Femenino, con cobertura del 100% del arancel en 2 magísteres y en 5 diplomados. Postula hasta el 23 de marzo en posgrados.uautónoma.cl.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El gobierno instruyó el cobro para los deudores del crédito con aval del Estado CAE con sueldos que superen los sobres 1,5 millones de pesos. En 24 horas se reportaron 5 homicidios en la región metropolitana. La delegación presidencial confirmó un trabajo con el Ministerio de Seguridad contra los delitos violentos en la capital. Carabineros desmintió el fallecimiento del cabo de la institución Javier Figueroa, quien está conectado a un ventilador mecánico en el Hospital Regional de Puerto Montt. El ex fiscal Manuel Guerra deberá cumplir prisión preventiva por los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa. La defensa de los tripulantes del pesquero Cobra indicó que fue un informe presentado por Blumar el que precisó el momento exacto de la colisión con la lancha Bruma. Luego de que se conocieran los primeros embajadores del gobierno de José Antonio Kast, el presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera aseguró que es decepcionante que no se respete la carrera funcionaria. El presidente José Antonio Kast mantiene reuniones con el alto mando de las Fuerzas Armadas y de Orden, a esta hora con el general director de Carabineros, Marcelo Araya. Sigue la polémica por el telefonazo para la atención médica de la madre de la exministra de Salud, Jimena Aguilera. La U denunció una denuncia ante el Ministerio Público por tráfico de influencias. La Policía de Investigaciones detuvo a 6 personas que acopiaban más de 340 millones de pesos en droga en un departamento en la comuna de Estación Central. En materia internacional, el secretario general de la ONU pidió a Estados Unidos y a Israel poner fin a la guerra en Medio Oriente. Estados Unidos aseguró haber destruido por completo la flota de submarinos y dañado considerablemente los puertos militares de Irán. Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos vaticinó un proceso de cambio de régimen a cámara lenta en Cuba.
Se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permiso de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. 13 horas con 5 minutos de este día jueves 19 de marzo. Comenzamos a revisar lo más importante que ha ocurrido durante las últimas horas en Radiograma Mediodía. Bueno, se realiza la segunda jornada de formalización del caso Bruma, donde la defensa destaca la colaboración en la investigación de los tripulantes del Cobra, añadiendo que fue un informe presentado por Blumar el que precisó que el momento exacto de la colisión. Bueno, de esto nos va a contar José Manuel Lagos, de Radio Bio Bio en Concepción y Radio El Carbón. José Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hans, auditores, acaba de finalizar la segunda jornada de formalización del caso Bruma aquí en el Tribunal de Garantía de Coronel. ¿Por qué? Porque la defensa citó dos pericias y un informe en derecho que deben ser analizados por la fiscalía y la parte querellante, quienes representan a los familiares de las fatales víctimas. Informes y pericias que deben ser analizadas, deben tener un tiempo para ello, y en primera instancia el Ministerio Público solicitaba que la audiencia se reprogramara para el día lunes, se retomara el lunes de la próxima semana. Sin embargo, debido a la agenda del tribunal, lo anterior quedará fijado finalmente para que se reanude mañana en la mañana. De esa manera se desarrollan las réplicas del Ministerio Público, de los querellantes, también de la defensa, y junto con ellos se puedan decretar las medidas cautelares. Vamos a escuchar a uno de los abogados querellantes que representa a la familia de las víctimas, que a esta hora habla con los medios de comunicación una vez finalizada la audiencia.
La seriedad que tiene el caso por tratarse de un accidente marítimo con consecuencias fatales, en condiciones que tienen que ser aclaradas, y hoy día se ha dado una situación muy particular donde la defensa ha citado documentos que no conocemos el resto de las partes, y por ende la audiencia ha debido suspenderse para poder conocer esos documentos, analizarlos y poder mañana entregar alguna opinión técnica al respecto.
¿Se puede en la tarde hacer esto? Porque son elementos técnicos, el radar.
Me pregunto sobre los elementos técnicos, el radar. ¿Qué estarían en este caso los antecedentes en dichos informes citados por la defensa?
Un informe en derecho por un profesor que tiene mucho prestigio en nuestro país, un informe pericial de la Universidad Austral y otro de un particular con respecto a los radares. Por cierto que son documentos que tendríamos que leer con la mayor prontitud posible, hacernos asesorar por nuestros propios peritos también, y lógicamente que no existe otra posibilidad sino que hacerlo dentro del tiempo que el tribunal nos dio. Estimamos que es muy acotado, pero bueno, está dentro de nuestro trabajo también muchas veces el asumir estos desafíos con la mayor prontitud. Esperamos poder llegar mañana en buena forma.
Muchas gracias. ¿Estos informes no están dentro de la carpeta investigativa?
No, lo que ocurre es que la defensa siempre puede incorporar documentos hasta el día de la audiencia, pero no están incorporados físicamente, por ende, ahora ya se están enviando los correos de todos los intervinientes para poder tenerlos.
Escuchábamos ahí al abogado Enrique Hernández por la parte querellante, refiriéndose, Hans, auditores, a estos informes, a estas pericias citadas por la defensa, que tienen que ver con aspectos técnicos, con el radar, en este caso de el pesquero de alta mar Cobra, y un informe en derecho que deberán ser analizados por la fiscalía y también para que se desarrollen las réplicas correspondientes. Escuchamos ahora la defensa de Blumar y de los imputados del PAN Cobra, Alejandro Espinosa.
Dan, piloto como vigía, declararon, sin presencia de abogado ni asesoría de ninguna especie, voluntariamente ante la autoridad marítima apenas llegaron a puerto y estando aún embarcado en el Cobra. Como dije, no tuvieron previo a dichas declaraciones ningún contacto, ni con abogados, ni menos con ejecutivos de la compañía Blumar. Luego, renunciando al derecho constitucional a guardar silencio, declararon voluntariamente ante la PDI, y siempre han mantenido exactamente la misma versión de los hechos. No han cambiado una coma en las múltiples declaraciones prestadas ante las autoridades en el procedimiento de investigación interna que realizó la compañía sobre los hechos.
Asegurada de evitar el resultado, atendido que la bruma estaba fondeada en un lugar de alto riesgo, a juicio de la autoridad marítima, de alto tráfico, sin informar su posición como lo exige la normativa vigente y sin dar ninguna señal de alerta frente al cobra que era detectable por la tripulación de la bruma al menos media hora antes del accidente, incumpliendo las normas que regulan precisamente el RIPA, que es el Reglamento Internacional de Prevención de Abordaje.
¿Qué dicen los informes técnicos?
Pregunto sobre el contenido de los informes técnicos.
La defensa cuenta con un informe de la Universidad Austral, un peritaje, un ingeniero electrónico especialista en radares, que son coincidentes con lo que concluye la autoridad marítima en el sumario marítimo. El sumario marítimo concluye que el despliegue combinado de vigías y de los dos radares de última generación que tenía el Cobra atendía las condiciones que había en esa madrugada, no aseguraban la detección de la lancha bruma, la cual quedaba bajo el oleaje imperante. Es una embarcación de madera que no se refleja en los radares y necesariamente por su altura máxima quedaba bajo la posibilidad de detección del radar y bajo la detección de los vigías.
De las imágenes que estaban en el que presentó el Ministerio Público como el momento en que la nave bruma se destruía eran efectivamente la nave bruma. ¿Usted puso en duda que esas luces se correspondieran precisamente?
No, evidentemente no hay ninguna. La Fiscalía puede hacer cualquier video, pero tiene que mostrarle al tribunal algún antecedente serio que indique que en el video que exhibió, donde ni siquiera el magistrado logró ver y apreciar la luz, y lo dijo en audio, y los peritos señalan de que hay una posibilidad alta que no corresponde a la luz del tope de bruma, porque en esa posición, al menos los primeros 5 minutos del video, está ubicado otro pesquero de alta mar que la tripulación del Cobra, por lo demás, estaba viendo en el radar y estaba en comunicación radial con ese pesquero.
Esta solicitud del Ministerio Público del arresto domiciliario nocturno, entendiendo que ya fueron sancionados los tripulantes por la Armada con esta licencia.
No. Nosotros, nuestra posición es que no estando justificado el delito por el cual están siendo formalizados, resulta absolutamente improcedente imponer absolutamente ninguna medida cautelar, ni a los tripulantes ni a la compañía global.
Bueno, le consultan también por las eventuales contradicciones de algunas diligencias realizadas y que podrían dar cuenta de un actuar negligente por parte de los tripulantes del PAM Cobra.
La penal no tiene nada que ver con una investigación administrativa donde se persigue responsabilidad administrativa. El estándar penal es un estándar riguroso, es una investigación secreta que llevó la Armada, que nosotros cuestionamos, pero la responsabilidad en materia penal significa atribuir conductas específicas que hayan provocado un resultado. De esa conducta específica, ¿qué hicieron? Para decirlo bien claramente, ¿qué conducta desempeñaron mal los tripulantes del Cobra? No hay ni una palabra en la imputación de la Fiscalía. Eso hace que a la luz del derecho penal esta imputación sea absolutamente improcedente.
¿Sobre qué versa el informe en derecho, abogado? Que
estaba... Bueno, el informe en derecho concluye sobre la misma base. En Chile, y por lo demás en todos los países civilizados del mundo, existe lo que se llama el principio de reserva legal. Las conductas que son delitos deben estar perfectamente determinadas en la ley, para que todos los ciudadanos sepamos que se puede realizar y es permitido por el ordenamiento jurídico y que no. El reglamento citado por la Fiscalía de la formalización no cumple con ese requisito porque no cita ninguna conducta o inconducta debida o indebida realizada por la tripulación del Cobre.
Respecto ahí las palabras del abogado defensor Alejandro Espinosa, quien representa a la compañía Blue Mar y a los tres imputados, al capitán y a los dos tripulantes del pesquero de alta mar Cobra. Esto a propósito de la suspensión de la audiencia que quedará programada para mañana, la continuidad de las réplicas por parte del Ministerio Público, también de las defensas y también de la parte querellante, teniendo en cuenta que la defensa ha citado informes en derecho, así como también dos pericias que deberán ser analizadas por el resto de los intervinientes. Se espera entonces que mañana sea la última jornada de audiencia en el juzgado de garantía de coronel. Hoy día intervino la defensa, una situación que por supuesto ha dejado molesto a los familiares, porque ellos sí consideran de que los imputados habrían actuado con dolo al no socorrer a los pescadores siniestrados, y teniendo en cuenta que a juicio de ellos la embarcación bajó la velocidad una vez cometida esta colisión. De hecho, vamos a escuchar a uno de los familiares que también habló con los micrófonos de la radio.
Que el juez tome la mejor decisión, y sabemos que la mejor decisión para poder llevar a estos imputados es darles la cárcel, tal vez no la cárcel, por los medios que se explicaban ayer, porque no tienen supuestamente, o sea, tienen una conducta irreprochable, pero sí necesitamos que por último ellos queden presos en sus hogares.
Bueno, hay que señalar que las cautelares del Ministerio Público son solicitadas, en este caso, el arraigo nacional, la firma quincenal y el arresto domiciliario nocturno. Son medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía debido al delito por el cual se les formalizó y que se ajustan al delito formalizado, indicó durante la jornada de ayer la fiscal regional Marcela Cartagena. Tanto los querellantes descartan ampliar la querella por homicidio con dolo y también una eventual obstrucción a la investigación. Panorama que, por supuesto, irá cambiando el desarrollo de la investigación, indicaron desde la parte querellante. Así que mañana se reanuda la audiencia, la última jornada del caso Bruma, aquí en Coronel, a partir de las 8:30 de la mañana, en el lugar Radio Carbón.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Bueno, y Carabineros desmintió a instituciones que informaron la muerte del sargento segundo Javier Figueroa por sus canales oficiales. Bueno, oficialmente se indicó que el funcionario que recibió un balazo en la cabeza durante un procedimiento policial en Puerto Varas se mantiene en estado crítico y conectado a ventilación mecánica. Nos cuenta de todo esto Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, 5 minutos. Solo 5 minutos alcanzó a estar publicada en el Instagram oficial de la Fiscalía Regional de Los Lagos el escrito con las condolencias a Carabineros, la familia y compañeros de labores del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla. Al rato, la Policía de Investigaciones, en su cuenta oficial de X, a nombre del director general, lamentaba el sensible fallecimiento del carabinero que hace una semana está internado en el Hospital Regional de Puerto Montt tras quedar en condición grave por un ataque a balazos en un procedimiento realizado en la vecina comuna de Puerto Varas. Y el anuncio fue reforzado por la delegación provincial de Osorno, que en su Facebook dieron las condolencias a nombre del propio presidente de la República, José Antonio Kast. Todas publicaciones que fueron bajadas tras la aclaración, 6 horas más tarde, de parte de Carabineros, que no habían, dicen, recepcionado parte médico alguno que apoyara dichas informaciones. Aún más, constataron que el sargento segundo Javier Figueroa sigue conectado a ventilación mecánica a la espera de procedimientos médicos, aun cuando se reconoce que su condición es compleja y casi irreversible, augurando una jornada delicada y decisiva. Más tarde, la única voz institucional que hasta ahora se ha referido al tema, la capitán de Carabineros, Javiera García, manifestaba desde la capital desconocer el protocolo para que se hiciera un anuncio de estas características.
La verdad, como institución desconocemos cuál fue el protocolo frente a lo que se publicó. Lo que nosotros tenemos como información oficial es la entregada por el personal médico, el cual indica la extrema gravedad en la cual se mantiene el funcionario, pero que este aún está conectado y no podríamos informar otra situación ajena a esto.
Aseguró la capitán García que la condición del sargento Figueroa está siendo monitoreada minuto a minuto y que están acompañando a la familia y al personal que trabaja con él. Informaciones que surgieron de instituciones que, ojo, encabezan la investigación del caso, que se mantiene reservada, y del gobierno, que no solo se desmintieron, sino que establecieron que el único canal de comunicación a partir de ahora será Carabineros, Hans.
Cristian, muchas gracias. Buena tarde.
Hasta pronto.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bien, continuamos con otras informaciones. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció una exhaustiva investigación en torno a los pagos del crédito con aval del Estado. El secretario de Estado además instruyó el cobro a deudores que ganen más de 1,5 millones de pesos bruto. Tiene más detalles de esto Vanessa Gajardo.
Análisis y declaraciones como el rol del ministro de Hacienda no es por qué ser simpático ni popular. Todo eso y más nos dio esta mañana Jorge Quirós en el seminario que organizó el Diario Financiero titulado La primera lectura del nuevo ciclo, en donde el jefe de las finanzas públicas se refirió a la contingencia nacional, pero sobre todo a las medidas económicas que han estado circulando desde que asumió este gobierno, confirmando cada una de las declaraciones que ha hecho en el transcurso de esta semana. Sabemos que dentro del popurrí, cierto, de medidas y de anuncios que están contenidos entre este plan de reconstrucción nacional que fue anunciado el fin de semana, generó muchísimo ruido, sobre todo en la opinión pública y en la esfera política del lado de la oposición, aquella que busca establecer hacia el futuro que las personas que quisieran matricularse y tengan más de 30 años no van a tener acceso a la gratuidad. Confirmó estas declaraciones el ministro de Hacienda y volvió a reiterar que ante las críticas que han surgido desde la opinión política, aquellos que ya tienen el beneficio, independiente de su edad, independiente de la universidad en la que estudien, no van a haber cambios, sino más bien esto es una medida de contención de los recursos públicos con miras hacia el futuro, fue lo que planteó. Lograr estas metas requiere coraje y también requiere asumir costos. Es la tónica de las distintas declaraciones que han surgido también en los últimos días. En 2017, precisó el ministro, los morosos del CAE equivalían a 500,000 millones de pesos en deuda para el Estado. En la moneda actual, eso se traduce a un costo de 4 billones, es decir, la mora ha aumentado 8 veces su valor desde el año 2017. Nunca ha sido un derecho social no pagarlo, enfatizó Quirós. Y además, entregó otras declaraciones dignas de análisis y que tienen que ver con cómo está funcionando la institucionalidad en nuestro país.
Quiero decirles algo
Hablé con el Tesorero General de la República ayer, tuve una reunión bien interesante. Desde el año 2017 el Estado de Chile no ha iniciado ninguna acción de cobro. Hay gente que paga. Esa es la buena noticia, el 40% paga.
En esa línea fue que hizo el anuncio de que ya se instruyó a la Tesorería General de la República para intensificar estos cobros a las personas que ganen sobre 1,5 millones bruto. Pero también entregó otras cifras interesantes. Hay 1,800 personas en nuestro país morosas del CAE que ganan 5 millones mensuales y más. Una deuda al fisco que le genera 20 millones de dólares. Actuar bajo las potestades de la ley es lo que vamos a hacer hacia adelante, enfatizó Quirós. Eso, por cierto, adelantaba él, incluye embargos a estas personas que ganan sobre 5 millones de pesos y que son deudores. ¿Cómo está recibiendo la oposición estos anuncios, estas nuevas declaraciones del ministro Jorge Quirós? La diputada Frente Amplista Emilia Schneider volvió a referirse al FES, dijo que esa era la vía correcta y que básicamente lo que está insistiendo el Ejecutivo de dar continuidad a un mecanismo que beneficia más bien a los bancos no va en la dirección correcta.
El problema del CAE no es que la gente rica floja, que va de sus responsabilidades, como dice la derecha, no pague. El problema es mucho más complejo. El CAE no requiere endurecerse, el CAE hay que cambiarlo. Esto me parece grave, porque es un retroceso en el debate.
Por su parte, Raúl Figueroa, director de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, dijo que la única forma de hacer sostenible un sistema de financiamiento estudiantil que esté basado en el crédito, esto puede resultar una obviedad, pero es a través de que se dé una cobranza efectiva, que a todas luces, según lo que señala el jefe de la billetera fiscal, no se está dando en la actualidad. Además, el exministro de Educación, de Sebastián Piñera, explicó, según él, cuáles serían los factores detrás de que hayamos visto un aumento sostenido en la mora los últimos años.
A mi juicio aumentó con fuerza como consecuencia de las expectativas que generó el anuncio de condonación que hizo el expresidente Boric durante su campaña. Y eso gatilló una cultura de incumplimiento asociada a la expectativa de que esa condonación se iba a hacer efectiva.
A propósito de las expectativas del FES, ahí lo escuchábamos, lo que fue un compromiso, un eslogan de campaña cuando Gabriel Boric aún no asumía como presidente, son, a juicio de este y otros expertos entonces, lo que habría tenido un impacto en el aumento en la morosidad del pago del CAE. Además, otras declaraciones interesantes que dio Quirós esta mañana, dijo, espero no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de 5 millones de pesos en nuestro país, eso me llamaría muchísimo la atención y además gente que está ganando sus sueldos gracias a un crédito que le dio el Estado, crédito que no está pagando. La gente a la que no le ha ido muy bien tiene que estar muy tranquila respecto, cierto, a los mecanismos de cobranza que está buscando implementar. No está permitido no pagar, dijo, pero se van a ir evaluando alternativas en el transcurso del tiempo y si no tiene empleo, derechamente dijo, no se puede cobrar.
A ver, el nuevo oficialismo está interpelando a la oposición por algo y la pregunta es, ¿la oposición defiende que quienes puedan pagar ganando más de 1,5 millones de pesos paguen?
No.
Porque ahí donde está, o sea, ¿hay voluntad por parte de la oposición de que se les cobre a quienes sí pueden pagar? ¿O efectivamente el tema de la condonación sigue estando ahí como una promesa en el aire, incumplida por lo demás, pero que podrá seguir siendo como una especie de...
A ver, de momento lo que están señalando los parlamentarios de la oposición es que con un sueldo de 1,5 millones mensual tampoco alcanza para pagar esta deuda. Y que hay otras,
aunque sea el 10% de tu ingreso.
Que hay otras necesidades de gasto y que finalmente la gente no es capaz de ordenar sus finanzas con el costo de la vida para poder pagar esto. Eso es lo que están planteando de momento, digamos. Que con ese sueldo no da. Nos están refiriendo a esta gente que gana más de 5 millones de pesos. En específico, a los
pero
que...
El CAE dice que no te cobran más del 10%. Uh-huh. Eso dice la ley. ¿La oposición está en contra de que se cumpla la ley que ellos mismos aprobaron, que era del 10%?
Pero sí, pues, si plantearon un... A ver, en campaña prometieron terminar con
campaña,
el CAE.
Sí, todo se promete en campaña.
Pasen la línea cronológica. En campaña prometieron terminar con el CAE.
Sí.
Avanzó el gobierno, no hicieron nada por terminar con el CAE, presentaron ya bastante avanzado el gobierno un proyecto que reemplazaba el CAE, que es el FES, ¿no? tampoco funcionó. Y me tomo de una de tus entrevistadas, la diputada Schneider, que hace alusión a lo mismo, ¿no? Ella dice que esto no le parece, y ahí está la respuesta, yo creo, para ti, Nibaldo. No le parece que se tenga que pagar, sino que hay que cambiar el CAE. Lo que no hace sentido es que si uno se compromete a pagar algo, deje de pagarlo o no cumpla ese compromiso. Más allá de los ingresos y todo lo demás, hay una... Esto está establecido por ley, cuándo se tiene que cobrar, hasta qué momento, esto prescribe también en algún momento.
¿Por qué se le va a condonar, digamos, la deuda a profesionales y no, por ejemplo, a pobladores que están pagando un subsidio habitacional? Que ellos sí que tienen más premura y menos posibilidades de pagar, ¿o no?
¿Hay cálculos, Vane, en relación a...? Porque me imagino que había personas que estaban regularmente pagando el CAE y en algún momento cuando... asume el expresidente Boric, dejan de pagar. ¿Hay algún cálculo al respecto? ¿Se notó en algún... Yo me acuerdo que en algún momento hablamos de eso, ¿no? Que se notó mucho que algunas personas o muchas personas dejaron de pagar el CAE y aumentó la deuda exponencialmente.
Y es lo que dice Raúl Figueroa, ¿no? Que a propósito de las expectativas de, estos anuncios generó una merma importante. Exacto. En la población, que estaban algunos pagando y decidieron dejar de hacerlo, claro. A propósito de una promesa que nunca llegó, ¿cierto? No tengo las cifras específicas, sé que muchas realizaron estudios respecto del impacto fiscal que esto podría tener, tendríamos que revisar las cifras, pero de momento lo interesante acá es que la oposición está tratando, de cierto modo, creo yo, me hago cargo de desviar el debate nuevamente a que se necesita un mecanismo y eliminar el CAE. Acá lo que está diciendo el ministro es que en este contexto fiscal, nuevamente, que va a ser siempre, yo creo, todo este año el gran telón de fondo, hay que perseguir a los que no pagan. Él dice, yo no estoy interesado en hacer una cacería de brujas, porque hay otras prioridades más importantes. Acá, simplemente, es que la gente que tiene capacidad de pago, pague ese 10%. Estamos hablando de gente que tiene salarios sobre 5 millones de pesos. Y acá la diputada está planteando que hay gente que no puede ordenar sus finanzas y que con el costo de la vida, digamos, no alcanza. Que claro, puede ser válido, pero sobre 5 millones de pesos...
No, pero yo voy a... ¿Por qué a una persona que gana el sueldo mínimo y que tiene un crédito, ya, que postuló una vivienda y que tiene que... ¿Por qué a él sí se le exige pagar y a una persona que gana 1,5 millones de pesos no puede pagar el 10% de su sueldo? Yo tengo alguna idea, porque son grupos relativamente privilegiados, que tienen capacidad de articulación política, etcétera, etcétera, creo yo. Ya, esa puede ser una derivada. Otra es que un grupo, claro, electoralmente codiciado.
Hay casos, por todos, ¿eh? Sí. Hay casos emblemáticos de deudores del CAE, nos hemos enterado de empleados públicos, obviamente, algunos diputados en su momento también, yo recuerdo. Ahora, el compromiso del ministro Quiroz es no tocar a los que no tienen pega, sí, que tienen trabajo porque no tienen con qué pagar.
Y evaluar alternativas para aquellos que dice no pueden pagar porque no les ha ido bien.
Ahora, eso sí va a ser un cruce, ¿no? Porque hay gente que no da boleta, por ejemplo, pero sí, sí tiene ingresos. Está el tema de las transferencias, que tampoco las pesquisa el Servicio de Impuestos Internos, pero de todas formas tienen ingresos, ¿no?
Hay otros mecanismos también que utilizan las personas, digamos, para condonar esta deuda y que finalmente no salga en su declaración de renta y ahí también estar, digamos, evadiendo el pago. Son mecanismos que también tienen que estudiarse y, bueno, que el tesorero de la República también pueda responder por qué, digamos, lo que señala Quiroz, que desde 2017 no se han impulsado ningún mecanismo de cobranza efectivo. Desde 2017, o sea, ¿qué está pasando dentro de la Tesorería General de la República?
Hoy ponen por el mínimo, hacen como que ganan el mínimo para que todas sus obligaciones sean por el sueldo mínimo.
Hay,
pero ganan mucho
más mecanismos.
¿Verdad? Muchísimo. Oye, solo me quería quedar para ti, que eres reportera de Hacienda y Economía, con una declaración de Quiroz en la mañana en el seminario del Diario Financiero. Dijo que él se iba a atrever a caer mal.
Sí.
Porque no es el rol del ministro de Hacienda hacerse el simpático o ser popular. O sea, esta es la mano, sin duda, de Quiroz, de incluso antes.
No, y otra cosa, dijo, quiero volver a la antigua figura del ministro de Hacienda. Yo creo que ahí el mensaje fue directo.
Claro, el que restringe el gasto. Ah, pero está bien, más allá de las declaraciones, sí, porque todas estas declaraciones son muy comunicacionales. Sí, por sus resultados los conoceréis. Al final aquí la evaluación va a ser de gestión. No de declaraciones, ni si le cae bien o mal. Es gestión.
Y es un punto, ¿eh? Porque mientras más arriba la expectativa, autoexpectativa, digamos, más alta va a ser la exigencia de la ciudadanía, y a corto plazo además.
Más duro el golpe si no se cumple.
Exactamente. Gracias, Fania.
Buenas tardes.
Chau.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statkraft.cl. El futuro decide.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Bien, continuamos con más informaciones y bueno, le contamos antes, sí, que hay un accidente de tránsito. Esto es la comuna de Concepción, región del Biobío. Hay una gran congestión a esta hora, esto es en Avenida Paicaví, en dirección hacia Talcahuano, y esto es producto de un accidente de tránsito. Chocó un bus de la locomoción colectiva. Se habla de al menos 10 personas lesionadas que iban justamente al interior del taxibús que hace el recorrido entre Chiguayante, pasando por Concepción y luego llegando a Talcahuano. Ya hay bomberos y equipos de emergencia, ambulancias en el lugar, pero a esta hora hay una alta congestión allí. Repetimos esto en Avenida Paicaví con Ventus en Concepción.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y la abogada de Juan Carlos Morstad solicitará su sobreseimiento en la causa por la desaparición de Julia Chuñil. Morstad figura como imputado, pero no ha sido formalizado. El detalle nos lo cuenta Diego Malverde, de Radio Biobío, en Valdivia.
El nombre de Juan Carlos Morstad fue pronunciado por los hijos de Julia Chuñil y apareció escrito en lienzos en las distintas marchas que se han realizado a nivel nacional, exigiendo justicia por la mujer que desapareció el 8 de noviembre del 2024. Ha sido apuntado públicamente como responsable del extravío, aunque su abogada, Carol Montorí, afirma que es inocente y que no tiene ningún grado de participación. Desde que comenzó la investigación del Ministerio Público, Morstad ha figurado en dos ocasiones como imputado y actualmente sigue en esa condición, pero no ha sido formalizado. Carol Montorí asegura que su representado ha declarado y ha prestado colaboración, autorizando el ingreso de carabineros al fundo La Fritz de Mafil, ubicado a un par de kilómetros de la casa donde vivía Julia Chuñil y donde, según la fiscalía, fue asesinada por uno de sus hijos. La abogada considera que la investigación ya apunta a presuntos responsables del crimen, por lo que confirmó que pedirá el sobreseimiento de Juan Carlos Morstad.
Podemos pensar de que la fiscalía ha hecho su trabajo y ha podido definir la situación de los hechos que motivaron la lamentable desaparición de la señora Chuñil. Mi representado en ninguna parte aparece, porque claramente él es inocente.
¿Va a pedir el sobreseimiento de su representado?
Lo vamos a solicitar en el momento en que estimemos que, conforme al avance de las últimas diligencias de investigación y el avance del proceso, también el proceso penal propiamente tal.
Carol Montorí también indicó que Carabineros ha realizado búsquedas en el fondo La Fritz e incluso se demolieron estructuras. Respecto a la ampliación del plazo para realizar diligencias en ese lugar y en otros predios cercanos, incluida la casa donde vivía Julia Chuñil, indicó que es razonable, considerando que el cadáver no ha sido encontrado y que la justicia debe tomar todas las acciones para aclarar lo ocurrido. En paralelo, el plazo otorgado para realizar la investigación sigue corriendo y en primera instancia termina a mediados de abril. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La Corte de Apelaciones de Valdivia, que ratificó una sentencia que obliga a la eléctrica Saesa el Uso Osorno a compensar a familias de sectores rurales por reiterados cortes del suministro eléctrico. Nos cuenta de esto Camila Báez, de Radio Bio Bio y en Osorno.
Por cerca de 3 años, un grupo de más de 50 familias lleva adelante una demanda colectiva en contra de la eléctrica Saesa y Luz Osorno, lo anterior por los reiterados cortes de energía ocurridos a lo largo de los años en la comuna, particularmente en las zonas rurales, lo que ocasionó daños en aparatos eléctricos, afectación al suministro de agua potable, pérdida de alimentos refrigerados, entre otros problemas. Las familias acusan poca preparación de la empresa para dar seguridad a un servicio en condiciones que son conocidas por las empresas eléctricas. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, valoró la constancia de los vecinos y vecinas.
Nosotros celebramos, la verdad, las cosas que este fallo que se da en la Corte de Apelaciones, donde nosotros como municipalidad hemos estado respaldando esta presentación que realizaron, digamos, como una demanda colectiva a las familias que se vieron afectadas, familias que residen principalmente en el sector de Costa Norte.
El proceso judicial se refiere a extensos cortes registrados entre el 22 y 26 de abril y entre el 16 y 28 de septiembre de 2022, periodos en que los vecinos de distintos sectores denunciaron interrupciones prolongadas del servicio eléctrico. En primera instancia, el Tribunal de Osorno falló a favor de las familias, lo que fue apelado por las empresas eléctricas. Ahora que la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó la sentencia, resta conocer la postura de las empresas respecto a si recurrirán a la Corte Suprema o si acatarán el fallo judicial. Desde la empresa Saesa indicaron que actualmente están revisando y estudiando los antecedentes para determinar qué pasos van a seguir. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y hasta el momento no se han reportado emergencias de consideración en la provincia de Biobío tras este nuevo sistema frontal que mantiene a la región con alerta temprana preventiva. Sin embargo, continúan los trabajos en el camino hacia el complejo fronterizo Pichachén, que está cerrado. Nos informa Maricel Venegas de Radio Biobío Los Ángeles.
Principalmente la preocupación es que en las zonas cordilleranas como Antuco y Alto Biobío, en el último sistema frontal se registraron caídas de árboles, cortes de ruta, derrumbes, entre otros. Es por eso que actualmente, según lo que se ha indicado por parte de los municipios, no han ocurrido mayores afectaciones. Sin embargo, se lleva un monitoreo constante de la situación. También cabe remarcar que aún se encuentra la Dirección de Vialidad trabajando en las mejoras del camino hacia el paso internacional Pichachén, el que se vio cortado tras las intensas lluvias de hace algunos días. En tanto, desde el Senapred en Biobío se mantiene un monitoreo de la alerta temprana preventiva que hay vigente para la región, ya que se esperan lluvias y viento moderados, los que pueden durar hasta este fin de semana. Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, gestionará financiamiento regional para seguir con el plan de descontaminación del lago Villarrica, luego de que el gobierno retirara la iniciativa desde Contraloría. La autoridad advirtió que si el Ejecutivo no acoge esta iniciativa, podrían haber otro tipo de intereses priorizados. Detalles nos cuenta Amparo Montoya, de Radio Biobío en Temuco.
Agua de color verde por el florecimiento de algas es lo que nadie quiere volver a ver en el lago Villarrica en la Araucanía, donde se espera el plan de descontaminación para terminar con todo esto. Sin embargo, el gobierno de José Antonio Kast decidió retirar el decreto que estaba listo para la toma de razón en Contraloría, dejando en suspenso el futuro de la medida que se trabaja desde hace unos 8 años. Decisión del Ejecutivo que criticó el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, indicando que se trata de un golpe directo al desarrollo de la zona. Es por eso que la autoridad adelantó que gestionará recursos regionales para poner en marcha el plan de descontaminación del lago Villarrica.
Gestionaré ante el Consejo Regional los recursos necesarios para poner en marcha el plan de descontaminación del lago Villarrica, financiando el aporte fiscal con fondos del gobierno regional, de tal manera que no haya ninguna excusa para suspender su ejecución.
Zafirio reveló que incluso sostendrá una reunión con el ministro de Economía, Daniel Mas, advirtiendo que de no acogerse la propuesta es porque podrían haber otro tipo de intereses priorizados.
Voy a sostener una reunión con el ministro de Economía para avanzar en esta alternativa, porque aquí se requiere voluntad y decisiones claras. La Araucanía puede enfrentar este desafío. Y si no se acoge esta propuesta, entonces es legítimo preguntarse qué intereses no declarados se está priorizando.
El plan de descontaminación tiene un costo superior a los 50 millones de dólares, estableciendo que su financiamiento será por parte del sector público y privado. De hecho, un 66% de los recursos saldrán de las empresas y un 34% del Estado. Con todo, la decisión del gobierno generó preocupación en la Araucanía, ya que los gremios del turismo en Pucón esperaban que la iniciativa se pusiera en marcha lo antes posible, considerando que son cerca de 100.000 los trabajos asociados a toda la cuenca del lago Villarrica. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. La información está primero en Radiograma.
Bueno, y decretan prisión preventiva para dos hombres formalizados como autores del delito de violación grupal que afectó a una joven. Esto en Temuco. Nos entrega más detalles Roberto Neira.
La jueza de garantía de Temuco, Viviana García, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para dos hombres jóvenes quienes fueron formalizados durante esta jornada por el Ministerio Público como autores del delito de violación perpetrado el fin de semana último en contra de una joven al interior de un inmueble de la capital regional, a quien además le provocaron lesiones de diversa consideración. Hay que precisar que esta audiencia se realizó a puertas cerradas, sin público, y fue decretada reservada por la jueza de garantía, quien escuchó atentamente los antecedentes entregados por el Ministerio Público, quien formalizó a estos 12 jóvenes por el delito de violación, y además también los argumentos entregados por la defensa. Tras esto, la jueza de garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para estas personas, argumentando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, también un peligro para la víctima y un peligro para el éxito de la investigación. La magistrada decretó para el Ministerio Público un plazo de 4 meses para desarrollar esta investigación en un hecho que ha provocado bastante conmoción, porque la joven fue atacada al interior de un inmueble por al menos 3 personas, 2 de ellas están detenidas y ya en prisión preventiva. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y tras 2 semanas de formalización, el 4º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Manuel Guerra, convirtiéndole en el primer exfiscal regional en tener que cumplir la máxima cautelar. El tribunal acreditó los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos y decretó 45 días de investigación. Tiene más detalles Marcela Rojas.
Tras más de 8 jornadas de formalización en el Centro de Justicia, hoy el juez Guillermo Rodríguez del 4º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra. Con esto, tal como lo habían anticipado, se transforma en el primer exfiscal regional en quedar sujeto a la máxima cautelar del sistema procesal penal. Dentro de sus argumentos, el magistrado sostuvo que existe un peligro para la seguridad de la sociedad y además hizo referencia a distintos antecedentes entre ellos la extensa declaración de guerra que se prolongó por al menos 8 horas durante los primeros días de formalización, en donde Rodríguez indicó que la colaboración no es suficiente para rebajar una eventual responsabilidad penal y que los hechos cometidos durante su gestión como fiscal regional entre 2015 y 2021 generaron un daño sistemático e irreversible a la confianza institucional. El juez también advirtió que quien tiene acceso al fiscal regional puede incidir en causas de persecución penal, razón por la que decretó la prisión preventiva. Manuel Guerra va a cumplir esta medida en el anexo penitenciario Capitán Llaver, en principio por los 45 días que fueron fijados como plazo de investigación. No obstante, la defensa ya anunció que están evaluando presentar recursos de apelación para poder revertir esta decisión. Al respecto, escuchemos al defensor Carlos Morajano, quien se refirió a la salida de la audiencia de esta prisión preventiva.
La verdad es que fue una resolución bastante larga, resolución que evidentemente nosotros no compartimos como intervinientes, como defensores. Nosotros durante varios días dimos cuenta de todos los hechos que fue imputado nuestro representado. Tenemos que estudiar la resolución porque echamos de menos nuestra argumentación, pero la verdad es que ustedes tienen que entender que nos afecta esta resolución.
Otro de los puntos que marcó esta jornada y el debate durante esta semana también, que lo adelantábamos incluso en Radiograma, fue la solicitud de la defensa respecto de la prescripción de algunos delitos, en específico el cohecho agravado. Esto porque los abogados señalaban que ya habían pasado más de 5 años de los delitos que se le imputan a Manuel Guerra. Sin embargo, el magistrado Guillermo Rodríguez aclaró que estos no se encuentran prescritos, ya que la pena asignada corresponde a un crimen con un plazo de prescripción de 10 años, y eso se cumple en septiembre de este año, por lo que no estaría prescrita al menos el delito de cohecho. El tribunal además sostuvo que se debe tener presente el número de delitos que se encontrarían acreditados en esta etapa procesal, que se prolongan por 5 años de manera continua entre 2015 y 2021, enfatizando que se trata de un sistema delictivo en que cada acto conecta con los demás a través de una estructura de lealtad desviada, un canal de comunicación permanente y un beneficio final que opera como liquidación del crédito corruptivo acumulado. Perdón. El juez señaló que las conductas no son de oportunidad ni de impulsividad, sino que los chats que tuvo Manuel Guerra con el penalista Luis Hermosilla demuestran deliberación sostenida, elusión consciente de los mecanismos de control mediante el uso sistemático de canales informales y persistencia más allá de su cargo como exfiscal regional. A la salida del tribunal también se refirió quien lleva la investigación, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien señaló que acusó a Manuel Guerra de subordinarse a los intereses políticos de un sector determinado, afectando institucionalmente al Ministerio Público.
Efectivamente, aquí lo que dijo el magistrado, que el señor Guerra había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado. Eso es, la verdad, es grave y es fuerte. Por lo tanto, seguiremos en cada una de las etapas y defenderemos los argumentos que tenemos hasta la fecha, que reitero, tanto en la querella de capítulos como el día de hoy en la audiencia han sido refrendados por los tribunales.
Mismo desde el Consejo de Defensa del Estado, el abogado Marcelo Oyarzábal sostuvo que los hechos imputados a Manuel Guerra fueron una sistemática infracción de deberes con recompensas irregulares por parte del ex persecutor.
Era una sistemática infracción de deberes que después se acompañó de solicitudes que iban progresivamente aumentando hasta que se logró en definitiva la recompensa. Fue lo que propuso el Consejo en la audiencia, y por cierto, al dar acreditado el número de delitos que dio y la pena probable, entre otros elementos, para tener en cuenta para decretar la prisión preventiva, nos pareció totalmente adecuada la resolución.
45 días entonces de investigación. Manuel Guerra va a estar al menos en estos primeros días en Capitán Llaver, a la espera también de lo que haga su defensa con estos recursos para intentar revertir la medida de prisión preventiva en instancias superiores. Pero por lo pronto él va a estar ya recluido cumpliendo la prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, seguimos con otras informaciones. Una persona fue detenida esta madrugada en las cercanías de la localidad de Pidima, esto es la comuna de Ercilla, en la Araucanía, tras incautarle plantas de cannabis sativa, armas de fuego, municiones y una camioneta con encargo por robo. El detenido registra antecedentes penales. Desde Angol nos informa Carlos Martínez.
Un hombre de hoy 30 años de edad y que cuando era menor estuvo involucrado en la investigación por el asesinato del sargento de carabineros Hugo Albornoz, fue ahora detenido por personal de la PDI al interior de la localidad de Pidima, de la comuna de Ercilla, tras incautarle más de 240 plantas de cannabis sativa en pie, de más de 2 metros de alto, que estaban tanto al aire libre como en un invernadero, además de una suma ametralladora artesanal, una pistola y numerosas municiones. La diligencia, denominada Tras las Líneas, contó con el apoyo de personal del Ejército y de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros, permitiendo sacar gran parte de la evidencia desde el lugar en el que se registró un allanamiento durante esta madrugada con este trabajo interagencial. A esta hora, el detenido permanece aquí en el cuartel de la Policía de Investigaciones en Angol para mañana ser presentado ante el Juzgado de Garantía. Además, hay que precisar que hace pocos instantes se confirmó que la diligencia sigue en desarrollo, pero ya hay una persona detenida y la incautación de numerosas especies relacionadas con esta investigación que surge tras una denuncia por robo de vehículos, el cual también fue recuperado una camioneta que fue encontrada en poder del ahora detenido. Estaremos ampliando en Angol, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y en las últimas 24 horas se reportaron 5 homicidios en la región metropolitana. Ante esto, la Delegación Presidencial Metropolitana confirmó que se está trabajando con el Ministerio de Seguridad en nuevas medidas para enfrentar los delitos violentos en la capital. La información la conocemos con Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Son 5 homicidios en las últimas 24 horas, 4 de ellos por lo menos vinculados a crimen organizado, y esto es lo que ha llamado la atención de las autoridades y la preocupación de estas respecto de estos hechos violentos registrados en las últimas horas en diversos puntos de la capital. Una de las zonas más sensibles fue Cerro Navia, donde se generaron 2 balaceras vinculadas a crimen organizado con una distancia de aproximadamente tan solo 2 cuadras y con un horario también no más allá distante de las 3 a 4 horas desde el primer incidente al segundo de los hechos. Todo esto ocurrió en este mismo sector de la calle Siberia, donde quizás sea el caso más grave, es el ocurrido la tarde de ayer, donde un joven de 17 años resultó muerto tras un impacto de bala que dio en su cabeza luego de estos disparos efectuados por al menos 2 personas que habrían atacado a un grupo que estaba en este sector. Entre ellos se encontraba este joven de 17 años, según la investigación que ha aportado la policía y el Ministerio Público. Todo apuntaría aparentemente a 2 bandas criminales que están disputándose terrenos en este sector de Cerro Navia en lo que es la materia del tráfico de drogas, también el uso de armas de fuego. Ya lo señalamos en la jornada de la mañana de ayer, se generó la primera balacera con una persona muerta, otra herida grave, actualmente fuera de riesgo vital, pero en condición grave, mientras que este joven de 17 años también, en hora de la tarde de ayer, también resultó muerto en torno a este incidente armado. Hubo un trabajo por parte de la Policía de Investigaciones en ambos hechos a través de la Brigada de Homicidios Centro Norte. El subprefecto, Eduardo Sánchez, apunta al accionar de bandas criminales y también que podría haber una relación de ambos incidentes armados registrados en Cerro Navia en la jornada de ayer.
Acá se habría producido una aglomeración de personas, dentro de las cuales habría un menor de edad, de 17 años, y habrían sido atacadas por al menos 2 personas, que a una distancia aproximada de un par de cuadras habrían disparado en direcciones al grupo. Este menor habría sido impactado en su cabeza. Efectivamente, en este lugar operan distintas bandas y toda esa información es reservada en este momento parte de la investigación.
Sí, se han levantado cámaras de seguridad, diversas evidencias balísticas encontradas en este mismo sector y de hecho en horas de esta mañana incluso hubo un operativo por parte de la propia Policía de Investigaciones con ingreso al menos a 4 viviendas ante la eventualidad de que existieran pistas concretas de quiénes estarían detrás de estos 2 tiroteos. Lamentablemente no hay reporte de personas detenidas. Sí, se han levantado evidencias, cámaras de seguridad que podrían aportar antecedentes respecto de qué grupos criminales estarían vinculados a estos hechos armados. Pero no es el único incidente que se produjo en este contexto. También en la comuna de San Joaquín se produjo en horas de la madrugada un doble homicidio al interior de la población La Legua de Emergencia, donde se generó también una balacera con al menos 40 disparos efectuados por estas bandas criminales que se disputaban terrenos en este sector. 2 heridos fueron trasladados hasta el hospital Barruluco, donde se constató la muerte de ambas personas que tendrían antecedentes policiales y también estarían vinculados a grupos criminales. En este lugar estuvo trabajando el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, también de la propia Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios. Escuchamos las palabras también de la fiscal Denise Valenzuela, fiscal Eco, quien apunta a los antecedentes bastante preliminares y bastante escuálidos que había al momento de la investigación respecto a quién estaría detrás de este incidente armado.
De acuerdo a las primeras indagaciones, se pudo establecer que el sitio del suceso habría sido en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín. Se estableció también que las personas que fallecieron tenían múltiples impactos balísticos en el cuerpo. Actualmente se está trabajando con la Policía de Investigaciones en la recuperación de evidencia y la realización de pericias.
Son 4 homicidios que suman un 5.º, esta vez en la comuna de Quilicura, y en este caso por lo menos no habría relación al crimen organizado, pero sí de todas formas.